Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Son las 3 y casi 26 minutos de este viernes, día 4 de abril, jornada en la cual el Real Valladolid va a jugar otro partido, el penúltimo de esta pretemporada. Lo hará en Portugal, concretamente en la localidad de Alberca, muy cerquita de Oporto, donde se va a medir a partir de las 9 en punto de la noche hora española al conjunto del Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa, de toda la vida, el equipo en el que milita este año Pedro Porro. Sin ir más lejos, entre otras novedades que tiene el equipo portugués, mañana a las 8 disputará el cuarto y último partido de pretemporada, justo antes de empezar a preparar ya el primer encuentro de competición. Será ante la Real Sociedad el próximo día 13 a las 4 de la tarde, pero mañana antes va a tener que medirse al Sporting de Braga, otro equipo portugués, tercer clasificado de la Liga Lusa la pasada campaña. Todo ello lo analizaremos, igual que la última semana de pretemporada, de la última semana de preparación, ya casi con la mirada puesta en el partido ante la Real Sociedad, con Pedro del Barrio, que vuelve de nuevo una temporada más, al igual que José Antonio García, a ocupar nuestro lugar preferente en el palco de profes en la sintonía de la cadena COPE. Alberto Cabrejas, también profe de la materia técnica, está en el control. Presentamos la jornada con estos titulares. En la prórroga fue el resultado que ayer el Aula Cultural conseguía en los cuartos de final de la Copa de la Reina de Balonmano. Eso le vale, le otorga el derecho a jugar mañana a las 9 y cuarto ante el Elche en la semifinal, para estar el domingo en lo que podría ser el primer gran título a nivel nacional de las chicas de Miguel Ángel Peñas. En un ratito nos iremos hasta Alhaurín de la Torre, hasta la provincia de Málaga, para charlar con el técnico del Aula Cultural. Pero antes habrá que hablar de esa operación salida que está montada en el Real Valladolid y de los jugadores que ha desplazado Sergio González hasta Portugal para, suponemos, darles más minutos de los 45-60 habituales en cada partido y tener poco más o menos ya una imagen de lo que el equipo puede dar de sí con rivales serios enfrente y con la posibilidad de otorgar 90 minutos a cada jugador. También sabremos, o sabemos ya, que el Real Valladolid de baloncesto comenzará la liga ante el Orense. Ha querido el capricho del destino que se comience la liga ante el último rival con el que se disputó un partido, con victoria por un solo punto, antes de la declaración del estado de alarma y de que la pandemia lo paralizase absolutamente todo. También esta mañana 12 ayuntamientos de la comunidad se han puesto de acuerdo para solicitarle un protocolo y unas pautas a la Junta de cara al deporte base federado de cara a la próxima temporada y cómo va a quedar el deporte escolar. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Enseguida en COPE más COPE Iscar continuamos hasta esa hora.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Queda una semana para que arranque el fútbol, una semana justa, porque el próximo día 11 empieza el baile con el Athletic de Bilbao en marcha. El domingo será el día en el cual juegue el Real Valladolid, pero nosotros queremos ir analizando pues cómo se está configurando una plantilla que ahora mismo parece pues casi la procesión de Viernes Santo, si salieran uno a uno del vestuario en fila. Y para ello nos vamos hasta el Café Bar Amaranta, porque no ferias, sí pincho. En el Café Bar Amaranta, a partir de hoy mismo ya, vas a poder disfrutar de tu pequeña feria, si habitualmente eres cliente de esta de este local. Pedro del Barrio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, buenas ferias.
Buenas
no, no ferias, ya
buenas,
como
buenas no ferias, ¿no? Vosotros aún así queréis hacer que la gente también tenga su posibilidad de, bueno, de alguna manera homenajear a las no ferias teniendo vuestro pinchito, ¿no?
Claro, pues es una forma de que pues podemos generar un poco de ilusión y quitar la rutina y mantener un poco la tradición, aunque sea pues con muchas medidas de seguridad que bueno, pues ahora mismo son las que hay que mantener, pero bueno, más que nada, como te digo, pues mantener un poquito la ilusión y la tradición de lo que es bueno, con nuestras ferias, que en este caso no se pueden celebrar como nosotros querríamos, pero bueno, por lo menos un pequeño recordatorio y un pincho de nuestra no feria que nos valga para disfrutar por lo menos todos los días en la zona alta de Parque Sol de nuestra tapita y nuestra consumición.
Bueno, ¿y cuánto nos va a costar el sí pincho?
Pues 3 euros, 3 euros con consumición y pincho, que bueno, pues la consumición es pues la caña, vino, agua y mosto, y dentro de eso, más la tapa, más el pincho de cada uno, pues son 3 euros completo. O sea, bueno, en principio, asequible y bueno, no va a ser por el precio y simplemente, bueno, pues la gente, pues si quiere, va a poder disfrutar de unas pequeñas miniferias en nuestro barrio.
Bueno, pues disfrutarlas, eso sí, manteniendo la distancia de seguridad, con todas las medidas de higiene activas en el Café Bar Amaranta. Y allí van a poder ver, a partir del próximo viernes, todo el Campeonato Nacional de Liga que dispute este año el Real Valladolid. Hoy partido ante el Sporting de Portugal, mañana partido ante el Sporting de Braga, y va a ser un planteamiento muy diferente, porque en lugar de dar 45 y 45 a diferentes equipos, Sergio va a poder dar 90 y 90 minutos en estos dos partidos consecutivos, que ya van a servir, imagino, tú que has hecho miles de pretemporadas, para saber lo que se tiene, con lo que se cuenta y a lo que se puede jugar, ¿no?
Exacto, y seguramente ya de estos dos partidos, aunque ya yo me imagino como entrenador, que nos pasa a todos, él ya tiene un 90% de la alineación, ya la tiene metida en su cabeza. Otra cosa es que nuestros dos partidos se quedan, pues algún matiz pues haga que pueda variar algo, ¿no?, de esa primera idea inicial. Entonces yo creo que estos dos partidos va a ser para matizar alguna pequeña duda que tenga de su alineación, que tenga ya preconcebida. Y bueno, insisto, va a ser al final la guinda de la pretemporada, del final de pretemporada, que va a ser con lo que va a abrir la temporada, el curso que viene el domingo 13, ¿verdad?
El domingo 13, a las 4 de la tarde en Zorrilla, ante la Real Sociedad, un Real Valladolid que ahora mismo tiene más de la mitad de la plantilla compuesta por mediocampistas. Ahí hay que hacer selección, ¿no? Como cuando nuestras madres escogían lentejas por la noche para el día siguiente.
Hombre, pues con todos los respetos, esa es la idea, ¿no? Ahora mismo hay que hacer selección, hay que decidir muy bien, compaginar veteranía, experiencia, juventud, con flexibilidad en el modelo de juego, que es, yo creo que va a ser la gran baza o la gran esperanza que tenemos en Sergio, que este año sea un modelo de juego más flexible, porque de hecho estamos viendo que el fútbol evoluciona hacia eso. De hecho, la última Champions que hemos visto con el confinamiento, los equipos que han destacado han sido los que han sido flexibles en su modelo de juego, y vamos a esperar hasta dónde puede llegar esa flexibilidad de Sergio y ver a un Real Valladolid, por lo menos en momentos y en matices, algo diferente al del año pasado, aunque también, eso sí, claro, que consiguiendo el objetivo que Sergio, por supuesto, durante 2 años consecutivos, no, 3, perdón, ha conseguido el objetivo para que se ha contratado, ¿no? Entonces vamos a ver el míster cómo le da vuelta a esto, cómo selecciona el mediocampismo o el exceso de mediocampismo que tenemos en el club, y ya digo, insisto que mucho, mucho va a ser elegir bien y compaginar esa mezcla de veteranía, experiencia y juventud.
Claro, es que una de las posibilidades es cambiar al sistema 1-4-2-3-1, pero es que tienes 5-9, teniendo en cuenta que es muy posible que Sekou salga y es más que posible, casi seguro, que Miguel no juegue. Con 5-9 tienes que planificar esto de otra manera, porque un 9 que no juega es un jugador muy, muy, muy peligroso. No, no son como los porteros que asumen su rol, ¿no?
Claro, y aparte de que, bueno, un 9 que no juega, pues normalmente siempre es algo inferior en calidad al que juega, normalmente, otras veces no, ¿eh? Entonces, bueno, pues cuando menos exceso tengamos en cada puesto, mejor, pero vamos, dos delanteros hay que tener a Mon, ¿eh? Dos 9s. Otra cosa es que tengamos 3.
No, tenemos tres, ahora tenemos
excesivo.
4 y si viene Budimir, 5.
Pues ya ves, es que me parece muchísimo, muchísimo. Yo creo que solo sabes es que tiene en la cabeza metido, pero claro, si va a querer jugar con 2 y algunos partidos con 1, pues va a tener que estirar entre 2-3 delanteros de referencia, porque si no, no va a poder flexibilizar el sistema como él quiere, no lo sé. Y luego medias puntas, yo creo que medias puntas tenemos poco, aunque Orellana puede jugar ahí, Tony no sabemos si va a seguir o no, quizás sea su sitio siempre que al final él decida dar ese paso. Y para de contar, no veo un media punto ahora mismo claro en el equipo, no sé si le verás tú, yo ahora mismo no le veo, tampoco.
A mí me queda como recurso plano, que es el que ha alternado ya a veces el juego desde la banda ahí. Hervías es banda-banda, los que han venido son banda-banda, con lo cual, y los mediocentros que hay son mediocentros. Hombre, Quique Pérez te puede hacer esa función, pero yo no sé si es el adecuado, porque entonces, claro, estás cerrándole el sitio a un jugador más clarividente de cara a portería, como ha demostrado Tony en el partido ante el Granada. Yo a Orellana ahora mismo le veo un poquito más en banda, 34 años, necesita un sitio con menos desgaste, donde presione menos, y el mediapunta en el sistema del libro famoso de Sergio es una posición muy exigente, ¿eh?
Sí, bueno, yo sería igual, no hayamos caído, yo por lo menos no me he caído. Quizás sea el jugador por calidad que mejor le podría venir ese puesto a la hora de meterse entre líneas y hacer daño a los rivales en esa posición, por su calidad, porque yo creo que, bueno, eso sigue siendo para mí uno de los mejores jugadores de la plantilla, pero la verdad que el último año, bueno, pues en la segunda parte de la temporada ha sido para mí completamente desastrosa, pero para mí, insisto, que sigue siendo uno de los mejores jugadores de la plantilla y quizás sea el único, junto con Tony, que pueda adaptarse a esa posición de media punta. Pero claro, vamos a ver si la evolución o la flexibilidad en el sistema vamos hacia donde nosotros nos imaginamos, porque a lo mejor la flexibilidad de Sergio simplemente es a lo mejor jugar con 5-3-2 y seguir con los dos delanteros. Me explico, ¿no? O sea, que
sí,
bueno,
sí,
nosotros
sí.
Vamos hacia un 4-2-3-1 porque yo creo que quizás es un sistema que no hemos tocado y que nos puede venir bien, incluso puede hacer daño a los rivales, pero a lo mejor su flexibilidad pasa por meter dos carriles más profundos, 3 centrales, mantener 2-3 medios centros y 2 delanteros, exactamente igual. Entonces, él, claro, lo que tiene en la cabeza, pues, insisto, solo lo sabe él, y vamos a ver, al final, la flexibilidad que te va a meter a su sistema de juego y a su modelo de juego, hacia dónde va a tirar, porque, insisto, nosotros no creo que lo podamos saber de momento, porque no hemos visto todavía pruebas como para poder opinar.
Tercero y cuarto de la Liga Portuguesa van a ser los dos últimos rivales del Real Valladolid en pretemporada. Ya son partidos para calibrar, o sea, son piedras de toque serias, ¿no? Ya no son encuentros en complejos ante equipos que vienen tan tiesos como tú.
Sí, sí, ya son partidos serios, además ya donde tú ya, aunque no quieras, ya das importancia al resultado. Ya vas buscando, vale, ya estamos en pretemporada, si ha habido pruebas, he visto cosas nuevas, la verdad que se realizan cambios que no son habituales, pero ya estos dos partidos, yo por mi experiencia como entrenador, bueno, quieres ver cosas, pero sobre todo ya vas viendo a ver cómo compite el equipo y el resultado, pues puedes cocer si no es el que buscamos, ¿eh? Tampoco pasa nada porque no sea el que buscamos, porque prefiero que suceda como entrenador en pretemporada y poder corregir antes de que empiece la liga, que no vaya todo muy bien, muy bonito, y cuando empiece la liga nos pegamos el golpe, ¿no? Entonces, tampoco pasa nada porque sea un resultado negativo, porque es el momento de que pues, se produzca y que Sergio pues corrija la actitud o la actitud de algunos jugadores. Entonces, ahora son dos partidos claves en el que el resultado es importante, sobre todo para meter presión a los jugadores, y a raíz de ahí es definitivamente donde, como decía antes, los matices que le faltan a Sergio van a hacer, bueno, pues prácticamente seguro la alineación del domingo 13, salvo alguna sorpresa.
¿Y cómo ves al resto de equipos? ¿Cómo ves la Liga 2021 de este año? El factor cancha va a influir menos al no haber público y parece ser, como decía el otro día Miguel Ángel Gómez, que no se ha movido pasta, con lo cual el mercado se va a acelerar casi casi en la última semana de, bueno, la primera semana de octubre, que va a ser la última en la que esté abierto. A mí me da la sensación, yo tengo un palpito, no sé si lo compartes conmigo, que va a ser el año en el cual un gordo, uno grande, se la pega, ¿eh?
Sí, sí, te estaba escuchando y me estaba viendo en la cabeza, fíjate, un equipo que me da miedo, fíjate, por historia, yo no sé, igual me sorprende luego, ¿no? Que es el Valencia, fíjate. Es
estábamos pensando en el mismo, los dos.
Que igual uno sorprende, ¿eh? Que no es así, pero yo veo ahora mismo un equipo que bueno, pues las decisiones que están tomando a nivel deportivo, a nivel de presidencia y dirección deportiva, pues bueno, son un poco extrañas, ¿no? Un poco sin sentido para un club como el Valencia. Luego a lo mejor, bueno, la mano de Javier Gracia pues hace que todo eso se olvide y veamos un Valencia competitivo, pero me extraña porque en el ambiente que se respira allí es complicado. Y veo muy bien a Sevilla. Yo creo que la victoria en Europa League ha dejado un sabor de boca en este equipo y en la dirección de Lopetegui, que muchos pensábamos de que le iba a costar a volver a recuperar confianza como entrenador, ha demostrado de que es un buen entrenador, que tiene carácter y personalidad, y que ha sacado un jugo a un equipo que venía de ser muy nuevo, con muchísimos cambios, y en el cual, mira, la ha metido en Champions y ha sido campeón de Europa League. Quizás, yo creo que va a ser un equipo el más complicado para batir este año, fíjate, a la altura del Real Madrid, ¿eh? y del Atlético de Madrid, más que por delante del Barça, fíjate.
A mí me gustó mucho ayer el Villarreal, lo que le pude ver ante la Real Sociedad, me decepcionó la Real Sociedad, y también es un año raro de estos que dices, bueno, un Valencia, un Athletic de Bilbao, el Celta se la pega definitivamente, el Betis también se puede meter en un jardín, va a pasar algo, a mí me dan la sensación de que va a ser un año muy raro, ¿eh?
Sí, raro, ¿sabes? Porque también lo que decías tú es que es muy muy importante, el factor cambio campo, va a desaparecer, o no va a existir. Entonces, ¿qué pasa? Que campos que eran sagrados por el ambiente, por cómo se sentía el fútbol, con los aficionados encima y animando, te hablo Bernabéu, te hablo Sadar, te hablo Calderón, ya no van a hacer los partidos con la misma presión, va a haber sorpresas. Yo creo que quizás esto ayude, fíjate, a que se iguale un poquito, a lo mejor más de lo que pensábamos arriba, no sé, yo tengo esperanzas de que, fíjate, que con toda la desgracia que tenemos de no poder vivir fútbol a pie de campo, quizás podamos disfrutar de una liga algo más igualada que otros años, fíjate.
Sí, porque eso se demostró en los últimos 11 partidos de la temporada pasada, que en cualquier campo puede ocurrir absolutamente cualquier cosa. Bueno, pues ya lo sabes, en Hernando de Acuña 41, Café Bar Amaranta, tu pincho de no feria también va a estar un poco en homenaje a lo que debería haber sido esta semana y no va a poder ser. Y allí va a estar todo el equipo que coordina y dirige Pedro del Barrio. Pedro, que la semana que viene empieza la Jujana, imagino que con ganas, ¿no?
Hombre, muchas ganas. Empezamos las ferias, empieza la liga y, bueno, pues aquí estamos recibiendo a todo el mundo y queremos que vengan con toda la tranquilidad y con toda la seguridad del mundo, porque todas las medidas que estamos tomando en la hostelería en todo Valladolid, provincia y a nivel de región, y no puedo decir nada más que también toda España, pues son las máximas para que la gente esté segura, esté cómoda y tenga la confianza suficiente como para disfrutar de su consumición como antes, con las medidas que tenemos que mantener, pero que siga confiando en que va a disfrutar con toda seguridad de una buena consumición.
Qué ganas tengo de hablar de fútbol con vosotros otra vez todos juntos. Un abrazo, maestro.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues hemos repasado así por encima lo que Pedro del Barrio opina. Pues a vuela pluma, un poquito, a una semana y dos días de comenzar la competición, el Campeonato Nacional de Liga, sobre el Real Valladolid. Un Real Valladolid que visita hoy al conjunto del Sporting de Portugal, lo hará a partir de las 9 en punto de la noche en la localidad de Alberca, cerquita de Oporto, y que también visitará en la jornada de mañana el Sporting de Braga también en la localidad portuguesa de cara a esta próxima temporada. Enseguida estamos con más cosas. Real Valladolid, que está a la espera también de las operaciones salidas, muy pendiente de lo que el Real Valladolid, de lo que el resto de los equipos puedan tener en mente y, sobre todo, con la mirada puesta en lo que va a pasar en el caso de Miguel, un Miguel que está ahora mismo en una situación bastante comprometida de cara a su futuro y un Miguel de la Fuente que no parece tener demasiado claro su estadía en Valladolid más allá de lo que tarde en cerrar burocráticamente el equipo vallisoletano su parecer, que yo creo que está bastante claro. En cuanto al baloncesto, el Real Valladolid ya sabe que empezará en la jornada del 16 de octubre ante el Orense y que la segunda jornada la va a jugar el 6 de noviembre ante el Leche Río Breogán, es decir, doble enfrentamiento entre vallisoletanos y gallegos en las primeras jornadas del campeonato de Liga. Vámonos hasta Laurín de la Torre, donde el Aula Cultural afortunadamente continúa después de su victoria ayer en la prórroga ante el Atlético Guardés. Ya lo decía Miguel Ángel Peñas en la previa, no valía de nada ni el resultado del primer amistoso ni el del segundo como referencia para esperar qué es lo que podía pasar. Que el partido era nuevo, la situación era distinta y que el momento de unas y de otras era absolutamente diferente. Lo primero, darle la enhorabuena. Miguel Ángel, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muchísimas felicidades porque, bueno, las chicas se merecen eso y más, si me apuras, ¿no?
Sí, muchas gracias. La verdad que no es para menos, ¿sabes? No es para menos porque ha sido un partido tan duro, tan luchado, tan y nunca perder la fe. La verdad que merece un monumento a las chavalas, da gusto con ellas.
Hombre, perder la fe no entra en vuestro vocabulario, ¿no? Porque, que yo sepa, si hay un equipo en este planeta que no puede decirse que haya perdido ya, ese es el Aula Alimentos de Valladolid.
Sí, sí, se demostró, sobre todo se demostró ayer, ¿no? Pero bueno, hay jugadoras nuevas, hay jugadoras que tal y cual, y parece como que enseguida cogen el ADN nuestro, ¿sabes? La verdad que da gusto porque lo hablábamos esta mañana, parece que somos todos tiramos hacia el mismo lado, parece que somos un equipo que llevamos toda la vida juntos, ¿sabes? En el sentido de que aquí todo el mundo se moja, hasta la que esté en el banquillo no ha jugado, tiene que dar la palmadita, ¿sabes? Todas estas cosas que necesita un equipo, la verdad, para poder ser un equipo necesitas todo eso, ¿no? Que todos vayan hacia el mismo sitio, y creo que ellas lo están haciendo junto con nosotros, la verdad, nos están ayudando muchísimo.
¿Hubo algún momento en el que dijiste, buf, esto no lo levantamos?
No, porque yo advertí, y ellas lo sabían, que mientras no se nos fueran en el marcador, los últimos 10 minutos iban a ser nuestros. No sabía que iban a ser 20, pero bueno, los últimos 10 minutos de partido iban a ser en nuestro favor, en el sentido de que nosotros las rotaciones las vamos a tener mejores, mayores que ellas, y vamos a llegar con un equipo fresco y distinto a los momentos finales, ¿sabes? Entonces sabíamos que iba a ocurrir eso, con lo cual era el momento, el último momento, y si te das cuenta, era para preparar para intentar ya dar el impulso final, y la verdad que cumplieron a rajatabla y la verdad que con un gustazo de ver cómo al final pudieron disfrutar de ello, que no te imaginas.
Pero no es muy normal, ¿no?, que un equipo que se vea ganador, como era el caso de Guardés ayer, de repente vea cómo se le enganchan a la pernera y empiezan a tirar del pantalón y no le sueltan.
Sí.
Eso también dice mucho de ese ADN a que tú hacías referencia, ¿no?
Pero eso tienen que conocerlo todos los equipos ya. Saben que nosotros no nos pueden dejar. Nosotros podemos estar haciendo siempre el trabajo determinado, tal, pero saben que si se duermen un momentín, son mejores. No te duermas. Si te duermes, te la preparamos. Y es así. Y somos un equipo que en ese sentido no nos pueden dejar nunca libres. En el momento que nos dejan un poco, nos sueltan un poco las riendas, nos desbocamos, y así fue. Yo creo que tanto los últimos 5 o 6 minutos de partido, o 7, hasta lo de la prórroga fue, creo que la segunda parte de la prórroga fuimos tan superiores que parecemos un otro equipo distinto.
Vale, ¿y ahora sois favoritos?
Bueno, si hablamos de que él se ha eliminado con una holgura espectacular, a ver. Cuando me han preguntado por el cruce, que quién prefería ver a Elche, que estaban todos que iba a decir que prefería a Elche, pero yo no siempre he dicho, y está escrito y verdad, siempre he dicho que prefería ver a Vera, porque si algo se parece a nosotros, en este caso Elche, es que es la locura. Puedes pasar cualquier cosa con ellos, te la pueden preparar en cualquier momento. Tienes un minuto de dormir y también tienes 4-0 de parcial. Entonces, es muy incómodo de jugar. Este es un equipo muy incómodo. ¿Quién es?
¡Ay! Se nos ha caído la comunicación desde... ¡Ay! Ahí está, Miguel.
Incapaces.
Uh-huh. Pero Elche es un equipo más parecido a vosotros como conjunto, porque Vera tiene piezas sueltas que os pueden, de tener una buena tarde, amargar el día ya solos, ¿no?
Yo te digo que me gusta mucho más jugar contra la serenidad del juego, por muy bueno que sea, es mucho más controlable el juego de Vera que el juego. Además, Elche tiene, bueno, siempre lo digo y me parece que es justo decirlo, que creo que tienen un grandísimo entrenador, Elche tiene un grandísimo entrenador, que es capaz de activar a cualquier jugadora que mediocre, parece que es la mejor jugadora del mundo por momentos, ¿sabes? Y la verdad que se ha dicho que para mí parece un equipo muy solvente en todo lo que hace. Y tiene tantas defensas diferentes, te pueden defender en 6 metros y 0, te pueden defender en medio campo y también le dan rendimiento. Es tan incómodo de jugar que yo prefiero esa estabilidad, que sabes lo que hay, sabes cómo tal, y así es mucho más complicado de control, porque hay que manejar mucho más escenarios.
Miguel Ángel, ¿cómo es un día normal en esta rara normalidad para unas jugadoras que están pues en una zona espectacular, turística, al sol, y que imagino no podrán disfrutar ni un solo minuto, ¿no?
Mira, es una pena, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero estamos, yo me asomo a la ventana y veo la playa, ¿sabes? Pero no podemos ir a la playa.
Claro.
¿Sabes? No podemos ir a la playa. Tenemos unos protocolos tan estrictos que, bueno, nos vemos con jugadoras, con el Icesario, con un Muyón y tal, y tienes que tener mucha precaución, das el codito, no puedes darle un besito, no tal, porque es lo que tal, ¿sabes? Es una situación tan incómoda, con que lo bien que nos llevamos una gran parte de las expediciones que hay aquí, no puedes hacer nada, no puedes salir. La verdad que tiene el propio hotel tiene un complejo espectacular. Espectacular. Y sí que, bueno, nos dejan ir a la piscina con mascarilla hasta que tienes el agua, todo con unos protocolos tan estrictos que tal. Pero mira, lo que les he dicho a ellas es la realidad. Nosotros nos vamos a transformar de cuando llegue el momento de quitar la mascarilla para meterte en la pista, eso cambia totalmente todo. Lo demás, pues bueno, mira, hay que llevarlo porque entendemos que tiene que ser así y hay que asumirlo. Y creo que todas las jugadoras están disciplinadas, todas, no digo las mías, digo todas las jugadoras que están en este campeonato, en este torneo, todas están siendo súper disciplinadas y cumplen los protocolos a rajatabla, que creo que es digno de grabar, ¿eh? Porque es que es parece como que somos autómata.
¿Cómo es un día normal en vuestra vida? Porque imagino que la concentración se estará haciendo llevadera, pero que también echaréis de menos otro tipo de rutinas. Por ejemplo, lo de la falta de público, lo del personal de atención y de intendencia del pabellón absolutamente restringido, ¿eso cómo lo lleváis?
Bueno, el público sigue está viendo al 50% de la capacidad, pero sigue está viendo público. Uh-huh. La verdad que en ese sentido bien, solamente cuando te bajas del autocar, mira, nosotros nos dicen, tienes que bajar a la hora justa, exacta, a coger el autocar. Y el autocar, cuando llegues al pabellón, tienes que entrar directamente, no puedes ni saludar a los familiares, ni puedes hacer nada. Llegas al tienes que cambiarte y ir con otra ropa diferente a con la que vas a jugar o con la que vas a estar en el banquillo. Son todos protocolos tan estrictos que parece que somos, te digo, autómatas, vamos por este camino, tienes que seguir la flecha a rosa, ahora tienes que seguir la flecha a verde. Madre mía, esto es un poco tal, pero el día a día es, aquí no, aquí en el hotel, mira, como tenemos, hay que ir a entrenar, hay que tener el vídeo, hay que ir a las horas de las comidas, que tienen que ser calcularlas para no equivocarte a la hora de tal, que sí, con respecto a la hora del partido, ¿no? Entonces, está todo muy controlado y no tenemos tampoco mucho tiempo para tal. ¿Sabes lo que echo de menos? Pues el rato es libre de irte, de descansar un poco y te vas a tomar una caña al bar de enfrente.
Sí, claro, claro.
Eso,
claro.
Eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que hacerlo, todo lo que podemos hacer dentro del hotel. Y con cuidado no te juntes con nadie.
Dos más para terminar, Miguel Ángel. La primera, por el otro lado, Gijón y las anfitrionas. ¿A quién ves con más posibilidades de estar en la final?
Yo veo muy fuerte a Málaga, a las anfitrionas. Las veo muy fuerte. Han hecho un muy buen equipo, y encima estando en su casa, yo creo que son realmente las siete, los cuatro que hemos quedado, en teoría somos los cuatro que no éramos los favoritos. Los
claro.
cuatro que hemos pasado son los cuatro que no éramos los favoritos. Pero si hay alguno de todos favoritos, sería Málaga en este caso.
¿Por encima de Elche?
Bueno, igual. Yo creo que sí, por encima de Elche. Yo creo que al final es que ha hecho un muy buen equipo Málaga y está en su casa. Entonces, bueno, quiero pensar eso. Ahora, lo mismo como podría pensar por encima de Veravera, por encima de Rocasa, por encima de Guardés, claro, es que fíjate, es que esos que son los que están, tienen que estar por encima, no están. Con lo cual yo no me atrevo a decir tampoco absolutamente nada. No es por encima de este, o por encima del aula, que esté, porque...
Claro, claro, no sé, pero no, como ya te has borrado tú del papel de favorito, no te iba a meter yo otra vez la presión.
No, me has preguntado sobre respecto al Málaga ya.
No, yo hace tres preguntas he dicho, ahora soy los favoritos y te me has quitado el medio con una larga cambiada. Me has metido a Elche en el fregado que yo no lo había mencionado nada. Y ahora de repente me metes a Málaga por delante de Elche o por delante de nosotras, digo, pues mira, bienvenidos al cambio de opinión.
Mira, no quiero dar cartel de favorito a otros porque de momento todos los favoritos han caído. Entonces mejor no darme cartel de favorito. Pero ciertamente cada partido va a ser a cara de perro, ¿no? Va a ser muy difícil. Se va a decantar al final con un caracruz también, seguramente todos los partidos. Y te digo, si alguien del partido de Málaga contra Gijón, yo creo que está un poco por encima ahí Málaga. Entonces, bueno, ya veremos a ver si podemos tener la suerte de que José nosotros quienes enfrentemos ahí.
¿Y esas dos horitas que le habéis ganado con el cambio de horario al reloj, os vienen bien a la hora de tener un pelín más, bueno, dos horas más de frescura, más no ibas a tener?
Bueno, gracias a Dios este año, gracias a Dios, la primera vez desde que yo conozco la Copa de la Reina, la primera vez, hoy tenemos el descanso. Y sí. Creo que es muy importante. Creo que para evitar lesiones, para evitar que sean las finales sean como nos pasó a nosotros, que íbamos con el equipo tan justo por lesiones, y éramos incapaces de poder competir. Y yo creo que esto es muy bueno para vivir el espectáculo también.
Un espectáculo que afortunadamente vamos a vivir hasta el domingo, porque yo estoy convencido que esta vez sí o sí el aula juega su segunda final de Copa y esta vez Miguel Ángel no se escapa, ¿eh?
Ojalá, que Dios quiera.
Esta vez no se escapa, seguro. ¿Ha ido mucha gente a animaros?
Sí, de los otros siempre. Ya sabes que siempre tenemos aquí fieles. Y han ido 30 o 40 personas, así que tenemos aquí en Laurín para darnos aliento.
¿Y lesionadas para mañana no tienes, no?
De las que hemos venido, todas al 100%. La verdad que estamos teniendo una suerte espectacular.
Bueno, pues eso es lo importante. ¿Hace mucho calor en el pabellón o no?
No, la verdad que no tenemos tanto calor, ¿eh? Estamos ahí rondando los 30 grados en la calle. Lo único la humedad, que no hace calor, pero se siente uno húmedo permanentemente.
Pues nada, a descansar un ratito y a tomarte esa caña o ese café, pero eso sí, sin salir del hotel, ya lo sabes, cuál es el protocolo. ¡Un abrazo!
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Claro.
Repasamos, como te decíamos, ese calendario de la Liga Leb Oro, Valladolid Orense, Coruña Valladolid, ahí nos habíamos quedado en la jornada número 2, creo que había dicho Breogán, es Coruña, no sé por qué había dicho Breogán, en la tercera el Valladolid volverá a recibir al destino Palencia en casa y ahora sí viajará hasta Breogán. El Cáceres será el quinto rival y en la sexta jornada, la del 20 del 11, el Valladolid descansa para después volver a jugar como local ante el Liberbank Oviedo. La Copa Princesa el 22 de enero y la segunda fase del 12 de marzo al 14 de mayo. Nada más, llegan las 4 en punto de la tarde. Los deportes finalizan, sigue la tarde en COPE.